Y tenemos en línea al economista, jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE, y también es investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Nicolás Cegoya. Bienvenido, Nicolás, acá, Gisela Busanich, Horacio Marmurek, Cecilia Diguan, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos ahí?
Bien, expectantes, ¿no? Es una de las noticias del día, el viaje del ministro. ¿Cuál es el objetivo, si podemos hacer como un análisis?
Bueno, sabíamos que había un viaje programado a Washington para negociar con el FMI para esta fecha. Lo novedoso es la parada que hace en Nueva York. Obviamente que los detalles de la reunión se mantienen en privado, como corresponde para estos casos. Pero bueno, entonces el viaje tomó otra dimensión por esta parada con inversores en Washington. Igualmente, en Nueva York, igualmente a mí me parece que la cuestión central del viaje va a pasar por lo del fondo y en qué contexto se llega a este tipo de negociación. Desde mi punto de vista, el gobierno está conduciendo bien la situación. Lo que sabemos es lo que trascendió de las dos partes, que el FMI aceptó el pedido argentino de negociar un acuerdo de facilidades extendidas. No sé si te acordás, esa fue la noticia de diciembre.
Sí, eso fue la posibilidad de no gastar todo ese dinero en pagarle al fondo y poder poner en marcha la Argentina, si se quiere, con esos dinero que era solo de intereses, ¿no?
En realidad, el acuerdo de facilidades extendidas lo que hacía era posibilitar la devolución en un plazo más largo. Exacto. Del hoy acuerdo stand-by suspendido.
Claro.
Acordémonos que Argentina viene de otra etapa de negociación, que son con los acreedores privados. Cerrada esa etapa, se inició la negociación con el fondo y en ese primera ronda de conversación se optó por este tipo de acuerdo más largo, en el cual Argentina tiene cierto plazo. El objetivo del gobierno es que estas negociaciones se conduzcan de una manera que se pueda, como te decía recién, obtener un plazo de devolución de fondos lo más largo posible y en el medio utilizar esos recursos para poder crecer. Es obvio que Argentina, de los 44 mil millones de dólares que tiene que devolver en un plazo de 3 años, que es lo que dejó Macri para la economía argentina, comenzando en 2022 con pagos muy fuertes, no tiene capacidad de devolverlo. Eso, digamos, cualquier analista económico lo tiene claro. ¿Por qué es eso? Y efectivamente Argentina necesita ese aire financiero de la reestructuración del acuerdo con el fondo para generar espacios para hacer política económica y fortalecer la recuperación. Algo de esto dijo el presidente, no sé si lo escucharon, en un acto de inauguración de viviendas, dando algunas señales también de lo que esperar con el FMI.
Sí, ayer.
Sí, exactamente. No sé si lo escuchaste, el presidente dijo que el acuerdo, a ver, parafraseando un poco, no me acuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así como que el acuerdo no puede anular la necesidad de Argentina de fortalecer una recuperación y crecer, y si lleva más tiempo, bueno, tampoco va a ser un problema. O sea, como que...
Nico, si querés lo escuchamos a Alberto Fernández ayer, que habló en la firma de convenios de la CGT y la CTA para la asignación de 1.200 viviendas y dijo esto del Fondo Monetario Internacional.
Por eso cuando otros me apuran a renegociar con el fondo, yo digo, miren, mi urgencia son los que no tienen casa, mi urgencia son los que no tienen techo, mi urgencia son los que no tienen trabajo, mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza. Esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores. Con los acreedores quiero acordar, pero quiero acordar en términos que no nos postergue a los argentinos.
¿Y con esa línea va Martín Guzmán, Nicolás Cegoya?
Yo creo que sí, y es una línea para mí muy positiva. A su vez, se ve fortalecida por algo que pasó hace un par de semanas. Es un poco técnico, pero también Argentina estaba con una agenda muy cargada, asociada a los vencimientos y la urgencia por negociar, y hubo una ampliación de capital del FMI que le implicaría a Argentina de alguna manera una inyección de liquidez inesperada que hace que tampoco haya tanta urgencia. Entonces, como que algunas fichas se fueron acomodando y para esta línea positiva es que, bueno, hay que hacer un acuerdo con el fondo porque obviamente va a haber que devolver este capital. El fondo es un acreedor privilegiado, pero eso no se puede hacer perjudicando la recuperación y perdiendo espacios, sobre todo esto me parece importante, perdiendo espacios que generen herramientas económicas que garanticen, por un lado, la estabilidad cambiaria y, por otro lado, los espacios de política fiscal para tirar de la demanda e impulsar la recuperación.
Y te pregunto por lo que dijo el presidente el 1 de marzo, cuando habla de judicializar también este préstamo que fue mal tomado, según él, por el gobierno anterior. Si se judicializa, ¿interrumpe un poco la negociación con el fondo o no? Es, por un lado va la judicialización al macrismo por haber tomado esta deuda y por otro lado va la negociación por el con el fondo.
Sí, lamentablemente corren por carriles distintos. Una cosa es la justicia argentina y otra cosa es la negociación con el fondo. Aunque desde lo más bien político, incluso también desde lo técnico, Ir con argumentos sobre la mesa que indiquen, y esta es un poco la palabra, la corresponsabilidad del fondo con lo que sucedió en Argentina. Sí. O sea, uno no puede llegar a la mesa de negociación diciendo que acá no ha pasado nada. Bueno, el fondo también garantizó, sobre todo el último desembolso, el previo a la campaña, el de julio del 2019, donde Argentina ya estaba atravesando la peor parte de la crisis cambiaria, y el fondo puso 5.000 millones de dólares y le dejó a Macri hacer lo que quisiera con esos 5.000 millones de dólares. Se vendieron todos en el mercado de cambios y la mayor parte de ese dinero se fue a fuga de capitales. Entonces, eso no se puede no advertir, que si el FMI no fue responsable de lo sucedido, porque esa deuda quedó y los capitales se fueron de la economía argentina. Entonces, eso sí es importante, llegar a la negociación con una posición clara respecto a lo sucedido, ¿no?
¿El FMI nunca hizo mea culpa o sí lo hizo con Grecia? Porque en el caso de Argentina 2001 y todo eso, nunca hizo mea culpa.
Sí, hizo y no hizo, ¿viste? En realidad sacó un par de documentos técnicos, un documento muy extenso de la crisis del 2001 se publicó, está disponible en el Fondo Monetario, se llama Revaluando el rol del FMI durante el 2001, okay. Lo mismo pasó con Grecia. El tema es que tiene una mirada muy ortodoxa de lo que sucedió, porque si vienen y te dicen, sí, la verdad, yo tengo la culpa de la crisis argentina porque no le exigimos un ajuste fiscal más rápido. Bueno, la
claro,
verdad
pero
que
ajuste no, claro. Rara. Claro, si es por el lado del ajuste, no, olvidemos, no, eso no nos llevó para ningún lado nunca.
Claro, no, pero en este caso el FMI reconoció en algunos documentos recientes, todavía no de manera oficial, pero sí como medio lateral, que Argentina tendría que haber puesto controles de capitales porque la fuga era muy, muy alta.
¿Recordás, Nicolás, que en el gobierno kirchnerista había como un control de capitales que era muy bastardeado por los grandes medios hegemónicos de comunicación? Y apenas asumió Macri, sacó todo e incluso permitía que una persona viniera, invirtiera y a los 2 días se llevara también el dinero, ni permitía que se quedara un año.
Exacto, sí, es así como vos decís, el famoso capital golondrina y la desregulación cambiaria y financiera que hizo Macri ni bien llegó al gobierno, y en parte fue lo que originó la burbuja de las LEVAC y lo que desató la crisis cambiaria en marzo del 2018. Eso fue así, como vos lo decís, y el Fondo Monetario, cuando ingresamos al programa Standby, dio fondos, otorgó fondos a la Argentina de manera excepcional, el crédito más alto que otorgó el Fondo Monetario a cualquier país en términos del porcentaje de la cuota, con la condición de que vaya a fortalecer reservas. Bueno, después la cosa fue cambiando y ese crédito se utilizó para garantizar la liquidez en el mercado de cambios y financiar la fuga de capitales, digamos. Eso es lo que sucedió con el fondo. El tema es que el gobierno anterior nunca lo reconoció hasta la última instancia, e incluso los exfuncionarios ahora salen a decir, como sucedió con el expresidente del Banco Central o el exministro de Economía, que tomaron el crédito del FMI para pagar deuda vieja, cosa que no es cierto. O sea, eso también hay que dejarlo muy claro de cara a la opinión pública, que la deuda que se tomó en parte se utilizó para financiar la fuga de capitales.
Muchísimas gracias, Nicolás Segoya. Una última cortita que nos corre el informativo. De esta reunión no se va a decidir nada, ¿no? Se viene un proceso largo de distintas reuniones.
Yo creo que sí, yo creo que es una reunión a nivel técnico, por ahí hay algunas novedades, como te digo, como al principio te decía, es una agenda muy cerrada y está muy bien que sea así en estos casos, pero en principio no se esperan grandes anuncios, aunque por ahí sí, lo importante va a ser en qué contexto, si se dan esos anuncios, en qué contexto se dan, pero en principio no hay una gran expectativa más que el diálogo a nivel técnico, digamos.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que siga bien el día.
Era Nicolás Seolia, economista de FIDE, investigador del Centro Cultural de la Cooperación.